Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, también como siempre desde el momento de encender, encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuche la linterna por si acaso. Ha tenido el rey don Juan Carlos hoy un día de emociones. Por ejemplo, ha sido aplaudido por la mañana por los empresarios en un premio, en la entrega de un premio del Círculo de Empresarios en el Palacio del Pardo.
Muchas gracias, de verdad que os lo digo de corazón y agradecimiento por vuestra labor, pero seguir adelante, estaré siempre a la vuestra. Se levanta la sesión.
Y ha sido aplaudido también en la Plaza de Toros de las Ventas hace una hora por los 24.000 que abarrotan los tendidos en la corrida de la beneficencia, precedida como siempre por el rey don Juan Carlos. Y así durante un minuto y 20 segundos de aplausos sin parar, así ha sido recibido el rey don Juan Carlos en el palco presidencial, como siempre el rey con la fiesta. Y en ello está, ¿cómo va el festejo? Sisto Naranjo.
A los sones del himno nacional y con una ovación cerrada y unánime, así ha recibido la Plaza de Toros de las Ventas a su majestad el rey al comienzo de esta corrida de beneficencia. Reconocimiento a quien ha sido durante su reinado y con su incondicional apoyo el mejor embajador que ha tenido la fiesta de los toros. Don Juan Carlos preside su última corrida de beneficencia desde el Palco Real, acompañado del ministro de Cultura, José Ignacio Ver, y del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Después del festejo, don Juan Carlos recibirá a los tres toreros que están actuando en el día de hoy, Julián López Erculi, que ya ha cortado la primera oreja de la tarde, Iván Fandiño y Alejandro Talavante.
Luego el festejo va bien. Las emociones y los recuerdos de estos casi 40 años de reinado se amontonan en la memoria del rey, que ha dado el paso necesario para regenerar la monarquía. Hoy ha sido también el primer discurso del príncipe de Asturias, de nuestro futuro rey, después del anuncio de la abdicación. Ha entregado, como cada año también, en el monasterio de Leire, en Navarra, el premio Príncipe de Viana, y ha hablado de España.
Mi empeño y convicción de dedicar todas mis fuerzas, con esperanza, con ilusión, a la tarea apasionante de seguir sirviendo a los españoles, a nuestra querida España, una nación, una comunidad social y política unida, diversa, que hunde sus raíces en una historia milenaria.
Nuestra querida España, ha dicho el príncipe de Asturias, habrá que acostumbrarse a decirle nuestro rey. A la espera de conocerse la fecha definitiva de la proclamación del nuevo rey, hay dos hechos políticos que demuestran que hay quien es partidario de romper el pacto constitucional y saltarse la legalidad vigente. La actual dirección del PSOE está soportando desde su elección en el último Congreso Socialista hace dos años una deslegitimación constante y continua y por todo. Y lo dicen esto, y les cuento ya a ustedes, los que están dentro de esa ejecutiva, empezando por el secretario general del PSOE. Y además dicen que la mitad del partido les ha deslegitimado y lo han conseguido, día a día. Pérez Rubalcaba mantiene al PSOE en la Constitución porque para cambiar una ley primero hay que cumplirla, si es que uno quiere cambiar una ley. Han surgido voces en algunas regiones, en el PSOE le llaman federaciones, que piden abrir el debate monarquía-república, el alma republicana del Partido Socialista, y apostar por un referéndum que no está contemplado en la legislación vigente. Hay opiniones dentro del PSOE, pero nada más, como ha recalcado la número 2 del PSOE, la vicesecretaria general Elena Valenciano.
No, hay opiniones que, por cierto, no todas son la misma opinión. Lo que ha dicho cada uno de los que ha opinado no es exactamente lo mismo que ha dicho el anterior. Son opiniones perfectamente legítimas, pero lo más importante es mantener que el Partido Socialista Obrero Español no va a romper el pacto constitucional, va a defender la Constitución y las leyes que nos hemos dado entre todos.
Es un hecho que sin Pérez Rubalcaba al frente del PSOE no sería tan natural tener el consenso del Partido Socialista en este asunto, clave y determinante. Y la situación del Partido Socialista es importante para todos, porque es el partido que más tiempo ha gobernado durante el reinado de don Juan Carlos y ahora mismo esa situación es impredecible. El otro acontecimiento es que Convergencia y Unión se va a abstener en la votación de la ley de abdicación. El Partido Socialista va a votar que sí a la ley de abdicación. Impredecible es lo que pueda ocurrir después cuando cambien al secretario general del Partido Socialista. Han llegado a decir los de Convergencia y Unión en el día de hoy que es porque no han sido consultados por el gobierno en la redacción de esta ley. y no es así. Porque el lunes por la tarde la vicepresidenta del Gobierno informó a los portavoces, junto con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y la vicepresidenta habló, entre ellos, con el portavoz de Convergencia y Unión del Congreso, Duran Lleida, y habló del contenido de la ley orgánica. Bueno, le leyó la ley por teléfono. Incluso le quiso enviar el texto, pero Duran Lleida dijo no hacía falta porque estaba en Roma. Y que se daba por enterado. Y así todos los portavoces. Y hubo portavoces que sí pidieron que se les enviara el texto de la ley. El también presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso, Duran Lleida, porque es presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, ha buscado un pretexto, como todo Convergencia y Unión, y han encontrado este más la distancia de Cataluña con la monarquía. Mas y Durán, el presidente de la Generalitat y el portavoz en el Congreso, que es presidente de la Comisión de Exteriores, han acordado la abstención y desean éxito al príncipe de Asturias y reclaman especial atención hacia Cataluña en su deseo de ser consultada sobre su futuro político. Está claro que lo del independentismo va en serio y la pelea por esa cabeza con Esquerra Republicana también, y no es cosa de mirar para otro lado. Esta decisión de Convergencia y Unión no ha gustado en el gobierno, pero está claro que los hechos demuestran que el camino emprendido por algunos tiene retorno difícil. Le han preguntado al presidente Rajoy esta tarde en Portugal en una rueda de prensa con el primer ministro portugués.
Todo el mundo puede tomar las decisiones que estime oportuno y conveniente en base a su historia, a su libertad, a su trayectoria, a sus propios intereses. Todo el mundo puede hacerlo. Lo único que me gustaría a mí es que en una ocasión como esta no hiciésemos política pequeña.
Por cierto, que el presidente Rajoy, hablando de política pequeña o política con mayúsculas, en este caso lo segundo, ha elogiado el papel del secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba.
Ha sido serio, ejemplar y con sentido del Estado y, por tanto, no tengo la más mínima duda sobre cuál va a ser la posición del Partido Socialista Obrero Español en las próximas fechas.
Las próximas fechas, el día 11, de momento, es el pleno en el Congreso de los Diputados para debate y votación de la ley de abdicación del rey don Juan Carlos. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Ya saben que contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Siguen desalojados los vecinos de 6 edificios de la localidad soriana de Arcos de Jalón tras la amenaza de un hombre de 50 años de quitarse la vida en su casa con explosivos.
El paro y la corrupción continúan siendo los dos principales problemas para los españoles. Según el barómetro del CIS de mayo, solo para el 0,2% de los encuestados la monarquía es una preocupación.
El Consejo Económico y Social cree que ya es momento de que los sueldos empiecen a subir donde sea posible. El presidente de la patronal COE, Joan Rosell, ya señaló lo mismo la semana pasada.
7 de cada 10 jóvenes con empleo vive con sus padres porque el sueldo no les llega para independizarse. Un 60% está dispuesto a aceptar cualquier trabajo en los 2 próximos años. Así lo asegura el Consejo de la Juventud.
El Ayuntamiento de Barcelona da marcha atrás y está dispuesto a ceder el edificio de Cambiés a los ocupas durante 2 años. Fue desalojado este edificio el 26 de mayo por orden del Tribunal Supremo. Las protestas provocaron daños por valor de 1 millón de euros.
La velocidad y el despiste del maquinista causaron el accidente del tren de Santiago en el que murieron 79 personas, según ha dicho Fomento. Las víctimas rechazan las conclusiones. Dicen que ese ministerio no puede ser juez y parte.
Esteban González Pons ha sido elegido vicepresidente primero del Grupo Popular Europeo en la Eurocámara. Los populares ganaron las elecciones del 25 de mayo con 221 escaños frente a los 189 de los socialistas.
El exconsejero valenciano Rafael Blasco paga la fianza de 200.000 euros y de momento evita entrar en la cárcel. Está condenado a 8 años por desviar fondos públicos destinados a la cooperación internacional.
El modisto Francis Montesinos queda en libertad con cargos tras ser detenido ayer por un presunto delito de abusos sexuales a 2 menores. Uno de ellos tiene 7 años.
El escritor irlandés John Banville ha sido galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Está considerado como el mayor renovador de la literatura de su país.
El gobierno chino despliega un gran operativo policial y militar en Pekín para evitar cualquier acto que recuerde a la masacre de Tiananmen, de la que hoy se cumplen 25 años. Se reclamaba democracia. La cifra de víctimas oscila entre los 300 y los 2.600 muertos.
En el deporte, muy pendientes hasta ahora de un partido de tenis. Cuartos de final del torneo de Roland Garros en París. Están jugando 2 españoles, Nadal y Ferrer. ¿Cómo van, Ángel García?
Y de momento sigue mandando David Ferrer, que se ha llevado el primer set por 6-4 después de una volea fallida de Rafa Nadal en la red. En el segundo, eso sí, todavía está break arriba Rafa Nadal. Manda por 4-3 y servicio para el Manacorí, mientras que en la pista central Murray está 2 sets arriba ante Monfils.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios, lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, estamos en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratis, el 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es Alicia García?
Hoy preguntamos si Convergencia y Unión y el PNV van a aprovechar el debate monarquía-república para tensar el pulso nacionalista. Ahora mismo, hasta ahora, el 96% de los oyentes que está votando opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando. En el Facebook de la Linterna, Carlos dice, lo harán, pero no tienen nada que hacer. Hay cosas más importantes. A ver si se dan cuenta. Y en el Twitter de la Linterna, Isabel comenta, ¿alguna vez lo han dejado? Lo que no dejamos de contar a esta hora nunca es el pronóstico del tiempo de Belmonte.
Mañana jueves el día amanecerá con nubes dispersas en todo el país que se irán compactando conforme avance la jornada y podrán dejar lluvias en Galicia localmente moderadas. Las temperaturas descenderán por la noche principalmente en el área del Cantábrico y en las Islas Canarias. Por el día también descenderán, pero la bajada no será tan notable. En cuanto al viento, soplará en intervalos fuertes en el litoral gallego y en el área del Mediterráneo.
Sepamos también hasta ahora cómo se circula por nuestras carreteras, en conexión con la Dirección General de Tráfico y con García Nuño. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora tenemos retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes, ya únicamente en la B20 en la capital, en dirección al nudo de Trinidad. También tenemos retenciones en Madrid, en la salida por la A5 en Móstoles, en la A6 de salida también en Majadahonda, y en la M40 en los túneles del Pardo, sentido A6, y en Coslada, sentido carretera de Valencia. Y también se van a encontrar con retenciones hasta ahora en Valencia, en la V30, a la altura de Quart de Poblet, circulando en dirección a la A7. Además, hay que tener cuidado en Cádiz, a causa de un incendio, está cortada la AP7 en el kilómetro 135, en sentido Cádiz, en la localidad de Torre Guadiaro, a causa de un incendio.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Y lo siguiente es confidencial.
No es un mito, existen. Ahora hay gente que se compra un coche nuevo y que tiene un todo riesgo a precio de terceros con Línea Directa. Y si tienes los 15 puntos en el carné, te damos el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe. Llegamos a tiempo, y al tiempo de la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Hoy empiezo yo, recordando los datos que he contado ahora a los oyentes en el comienzo de esta segunda hora respecto a la posición de Convergencia y Unión, que es noticia esta tarde, lo que ya venía adelantando la cadena COPE también, de la abstención en la votación de la ley de abdicación. Ese pretexto inicial de es que no han contado con nosotros, es que no se nos ha informado, no es verdad. Tendrán otros pretextos, que si Cataluña, la monarquía, la desafección, etcétera, etcétera. Pero lo de no nos han contado nada, no es verdad. El lunes por la tarde, la vicepresidenta del Gobierno llamó a una serie de portavoces y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes a otros. En el caso de Convergencia Unió, la vicepresidenta llamó a Duran Lleida, le leyó la ley, se la leyó, y le dijo, y además te la mando. Dice, no, que estoy en Roma, no hace falta, me doy por enterado por teléfono. Esa es la verdad. Y decir que no se ha contado con los grupos, que no se les ha informado de lo que se iba a escribir, no es verdad.
Lo que pasa es que yo creo que si dependiera de Duran y Lleida, el sentido del voto de Convergencia y Unión sería otro, pero creo que desde hace tiempo Duran y Lleida ha dejado de mandar, o de mandar no, como mandaba.
Hoy se ha hecho lo que ha dicho Artur Mas en Barcelona.
Efectivamente, por eso. Esa es la cuestión.
Yo he contado una cosa del lunes por la tarde, tú quieres contar, Jauregui, una cosa del lunes por la mañana.
Sí, señor. Quiero contar una cosa del lunes por la mañana que también tiene que ver con cosas raras que pasan. Porque el lunes por la mañana hubo un... Vamos a mediodía, ya cuando ya se descubrió, ya estalló en la noticia del rey, una reunión
de la dirección del Partido Socialista, de la Ejecutiva.
Estaba prevista para otras cosas.
Estaba prevista para otras cosas. Bueno, ya hemos dicho que el lunes no estaba previsto nada de lo que ocurrió el lunes, pero bueno, eso es otra cuestión, ya lo hemos contado y ya está. Pero allí el señor Rubalcaba, el señor Pérez Rubalcaba, dijo que a sus compañeros de partido les dijo: ¿veis por qué yo me he ido? Yo sabía esto y por qué yo me he ido. Y esto provocó, a ver, un poco de irritación, digamos, entre sus compañeros de ejecutivo. Y dijeron: no, perdona, tú que has ido por los resultados y no porque supieses o no supieses esto, que esto no tiene que ver. Y se provocó un cierto revuelo en la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Hay un cierto revuelo todavía en el Partido Socialista, donde evidentemente pues están surgiendo unos pequeños brotes de republicanismo, como es lógico por otra parte, porque el Partido Socialista es un partido republicano.
Yo, lo ha dicho el propio Rubalcaba, sí.
Sinceramente creo que Rubalcaba es ha actuado muy bien aquí, ha tenido una labor de, ha hecho una labor de apoyo a la corona muy importante, como lo ha hecho antes Felipe González, esa es la verdad, y como no lo hizo del todo Zapatero, pero en fin, están surgiendo en Baleares, pues ahí están doña Francina Armengol, que era secretaria general, y doña Aina Calvo, que es la secretaria de Palma de Mallorca, perdón, en Baleares, que son, digamos, ahora mismo constituyen el foco, digamos, más importante de lo que podría ser el republicanismo en el PSOE, porque ni Galicia ni Valencia constituyen lo mismo. Y luego, en cuanto a las juventudes socialistas, debo decir una cosa, que ya lo he dicho antes, esta mañana lo he dicho por ahí y lo tengo que repetir ahora. Yo he intentado hablar con el secretario general de las juventudes socialistas, con Nino Torre, para ver un poco cuáles son exactamente sus posiciones en este momento, que parece que es muy importante y muy interesante, porque hay que ver lo que dicen las juventudes socialistas. Y si me ha contestado que tiene la agenda muy ocupada y que no puede ponerse con los periodistas y que está esto a través de una secretaria. Con lo cual, veo que están como algunos de sus mayores en otros partidos también, ¿no?
¿Y de qué hay revuelo desde el lunes por la mañana?
Hay revuelo desde el lunes por la mañana, claro, evidentemente. Uh-huh. Pero vamos, revuelo ya digo, porque es que lo que ha ocurrido es que Rubalcaba... Bueno, básicamente yo creo que es una tentación humana, Rubalcaba, que efectivamente está teniendo un desgaste terrorífico con todo este asunto y con otros varios, ¿no? Pero él presenta su dimisión su salida, como ya lo sabía yo, veis, y veis qué bien he hecho haciendo esto, porque claro, esto ya lo sabía yo. Y le dicen, pues no, esto no era eso, y hubo un cierto revuelo, efectivamente, bueno, en la Ejecutiva.
Y en el PP hay, digamos, enfado.
Un cierto malestar, porque...
¿Por qué?
Pues porque sospechan, yo aquí no quiero hacer afirmaciones gratuitas, porque luego, en fin, pasa lo que pasa.
Pero cuentas lo que te dicen en el PP.
Yo cuento lo que me dicen ellos, ellos sospechan que la filtración... que dio lugar a la noticia que publicaba mi periódico el lunes por la mañana y que se adelantó a todos los demás.
El periódico
elconfidencial.com. José Antonio Zarzalejos, sobre la abdicación del rey. Ajá. Venía una filtración y que ¿quiénes sabían esto? Lo sabían, aparte del gobierno y Rubalcaba, lo sabían los tres expresidentes: Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Obviamente no se van a enfadar porque lo pudiera filtrar Felipe González a Zapatero. Están enfadados porque ellos creen o sospechan que la filtración pudo venir de José María Aznar. Quizá no directamente al periodista, y además evidentemente ni mi periódico ni el periodista van a citar nunca las fuentes ni las van a desvelar,
no, claro.
Pero ellos lo que creen es que se lo pudo haber dicho a un colaborador suyo que a la sazón es hermano de... en cuestión de Zarzalejos.
Eso piensa en el PP.
Eso es lo que creen en el PP. No pueden ir más allá, tampoco hacer nada ni decir nada, pero eso es lo que sospechan y el malestar es importante. ¿Por qué? Pues porque creen que eso está ya en los mentideros políticos, está entre los mentideros periodísticos también, y da una muy mala imagen del PP, de su expresidente, del presidente de honor del PP, que parece incapaz de guardar una confidencia como esa. Es decir, me decían, hombre, es decir, alguien que ha estado 8 años en la Moncloa, que ha sido capaz de guardar secretos de Estado de otro tipo, porque sin duda un presidente del gobierno tiene muchos secretos que guardar a lo largo del tiempo en que está ahí, que no sea capaz de unos días de aguantar una confidencia como esta tan importante, pues dice poco, ¿no? Mucho.
Eso te lo dicen en el PP.
Sí.
Oye, por cierto, bueno, Juan Pablo.
Bueno, dime.
Mucha atención en el PSOE a la carrera preelectoral. Tengo la impresión de que Eduardo Madina se está retirando de muchas cosas, se le está quitando de algunas comparecencias que tenía previstas. Por ejemplo, tenía este fin de semana una cosa muy interesante con Twitter en Granada, una especie de foro con Twitter. Tenía un encuentro ahí con Cristina Cifuentes. Yo moderé una cosa parecida al año pasado, ayer estaba un poco patrocinada por el Ideal de Granada, y se ha quitado de medio, y le ha sustituido, ¿sabes quién? Pedro Sánchez, que está muy omnipresente, está en todos sitios Pedro Sánchez. Esta noche yo tengo una cosa con él, 24 horas, está, no sé, cómo decirte, hay como una estrategia, por un lado, de mucha presencia,
pero yo creo que él,
por la otra, de mucha ausencia.
Él, ¿no? Está buscando más un número dos que un número uno, quédate con eso.
¿Quién?
Pedro Sánchez.
Sí, yo sé a quién.
Número, más, claro. Más el número 2 que el número 1. Es más inteligente ahora para él buscar el 2 que el 1.
Sí.
Hombre, claro, es que el 1 ya está ocupado. El 1 ya está ocupado.
Ah, amigo, pero ese es el dato. Está ocupada.
Claro.
Ala, que mañana tenemos excursión, que hacemos el programa en Huelva mañana, ¿eh? Ala.
Vale.
A descansar los dos, ¿eh?
Adiós,
iremos en el tren, ¿eh? Vamos en tren. Adiós, Fernando Jauri, ¿eh?
Adiós, Juan Pablo Conner.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo, mañana nos vemos.
En el tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Ya digo yo que estos van a estar jugando hasta las 12 de la noche, que apagamos la linterna. Noticia en el partido Nadal-Ferrer. ¿Cuál es la noticia, Ángel García?
Que Rafa Nadal se ha llevado el segundo set. Antes de que apaguéis la linterna, yo creo que nos va a apagar la luz la ciudad de París y nos va a hacer no seguir jugando. Figúrate cómo será la igualdad. 6-4 el primer set para David Ferrer, 6-4 el segundo para Rafa Nadal, que llevan 61 puntos cada uno en lo que va de partido, Juan Pablo.
Qué barbaridad.
Así que partido nuevo a tres sets, como si no fuese un gran slam, el que empiezan a jugar ahora Nadal y Ferrer, y te aseguro que no va a terminar hoy, porque como te digo, entre las 9 y las 9 y media se acaba la luz aquí en París.
Pues esa es la última hora que nos llega de París, el empate a uno en este partido de cuartos. Amplía los compañeros de deportes a las 8 y media en la linterna. Antes, noticias de la cultura, la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El escritor irlandés John Banville ha sido galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras Ramón García Pellegrín.
El periodista irlandés, periodista y escritor, se ha alzado con ese galardón. Renovador del lenguaje, inspirado, estilista y autor de novela negra con el seudónimo de Benjamin Black. El último título de John Banville, publicado hace solo 3 meses, es La rubia de ojos negros, donde resucita al mítico detective Philip Marlowe. Nos lo cuenta María Gutiérrez.
El irlandés se impuso en las últimas rondas de votaciones a las del japonés Murakami y el inglés McEwan, considerado renovador y uno de los mejores autores en lengua inglesa. Es el eterno candidato al premio Nobel, así reaccionaba para la linterna al preguntarle si el Nobel ya es el siguiente premio. Siempre asumo que voy a perder. Es como una póliza de un seguro. Soy pesimista y nunca me espero ganar. Es la mejor manera, porque si al final ganas, te sorprende. Periodista icono del género negro que se esconde bajo el seudónimo Benjamin Black, los herederos del escritor Raymond Chandler lo eligieron para resucitar al mítico detective Philip Marlowe en una novela que Banville publicó hace 3 meses.
Otro escritor, Jorge Edwards, conversará este verano con los alumnos en la Universidad Menéndez Pelayo.
La Universidad Cántabra ha abierto el plazo de inscripción para diálogos con Jorge Edwards, que tendrá lugar en julio en el Palacio de la Magdalena. El escritor chileno y premio Cervantes ha querido opinar acerca del momento que estamos viviendo aquí, en España.
Presta los mismos servicios, o más todavía que una república, porque en la república, debido a los partidos y a su fuerza, se tiende a una lucha un poco estéril a veces entre los partidos. Entonces, el hecho de que haya una autoridad superior es bastante bueno. La república no garantiza la moralidad de la vida política, en absoluto. Lo único que garantiza la república es que haya un presidente de la república.
La periodista Maripau Domínguez ha presentado en el Museo Naval su nueva novela Las dos vidas de un capitán.
Un relato apasionante que recrea la famosa batalla donde la flota británica hundió en 1804 la fragata Nuestra Señora de la Mercedes y su increíble tesoro de casi 400 millones de euros recuperado a Odyssey en el Supremo de Estados Unidos. A Maripau Domínguez le impresiona sobre todo el factor humano de la historia. Lo cuenta la linterna.
Me sorprendía que el héroe de mi novela, Diego de Alvear, contemplara desde otro barco justo al lado cómo saltaban por los aires no solo la Mercedes, sino su vida entera, ¿no? Su fortuna, su esposa, sus 7 hijos, varios sobrinos. Y en ningún momento se le ocurrió lanzarse a auxiliarlos ni hacer nada, porque no podía, porque su deber era comandar la nave en la que estaba, ¿no?
Otra aventura, localizada a la venta donde se armó Caballero Don Quijote.
En Mota del Cuervo, Cuenca, ahí localizan un historiador y una arqueóloga el lugar donde Alonso Quijano se convirtió en caballero. A medio año del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, han investigado la ruta que inspiró a Cervantes para escribir las aventuras de su famoso hidalgo.
El Festival Suma Flamenca comienza hoy su 9ª edición.
Y lo hace con 3 conciertos, un espectáculo de baile y la proyección de 2 documentales. En unos minutos tiene lugar la inauguración en el Teatro de la Abadía con el estreno absoluto del Jardín del Temblor.
Esta canción que suena ahora, está de aniversario, cumple 30 años, Ramón.
Born in the USA da nombre al álbum que convirtió a Bruce Springsteen en la estrella del rock que es hoy día. El 5 de junio de 1984 salía al mercado en medio de no poca polémica. Era una denuncia de la situación de la clase trabajadora en Estados Unidos.
Enseguida el deporte en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.